Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad querida de Sumas. Hoy es martes 10 de junio, les asiste Liet Pascual, encantada de acompañarlos una noche más. Ivette, nuestra querida Ivette, nos acompaña en espíritu porque sigue malita de la voz, pero con gusto tengo para presentarles a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás hoy?
Hoy estoy muy entusiasmado, algo temeroso, y mis amigos argentinos entenderán por qué. Porque hoy les comparto que juega la Selección Colombia contra Argentina a las 8 de la noche, hora dominicana, y Colombia en cierta medida se está jugando la clasificación al próximo Mundial. Argentina ya desde hace mucho rato está clasificado, es el líder de la clasificatoria suramericana, pero Colombia está sufriendo, está ahí está entrando en el último puesto disponible para la región, así que necesita un buen resultado esta noche. Y con nuestros amigos argentinos, la cosa nunca es fácil. Además que el partido será en Buenos Aires. Así que les mando un saludo muy especial a los argentinos que nos escuchan y por supuesto a mis compatriotas colombianos, sin olvidarnos de todos estos dominicanos que me han hecho la vida tan sabrosa aquí en este país y a quienes les agradezco siempre esa amabilidad, esa apertura, esos abrazos, esas noticas de cariño y ese apoyo que permanentemente me han brindado. Aquí en Sumas estamos también para apoyarlos a ustedes y por eso, pues vámonos de una vez a los factores del día, Ivette. Y Eliet, perdóname, estoy pensando en Ives,
perdón. No hay ningún problema. Iniciamos nuestros factores, por supuesto, con China y Estados Unidos, que prosiguen en Londres sus conversaciones comerciales con señales alentadoras.
Parece haber buenas noticias en los Estados Unidos porque la confianza de las empresas pequeñas en los Estados Unidos aumentaron por primera vez en lo corrido de este año.
Pasamos con América Latina, donde hackean la cuenta del presidente de Paraguay y publican información falsa sobre el Bitcoin.
Y ya aquí en la República Dominicana, buenas noticias para las MIPYMES. Vienen dos muy buenas. La primera, el Banreservas desembolsa 16.271 millones de pesos en financiamiento para este sector.
También
la
tenemos...
segunda, ok,
ah,
dale.
Claro. Les tenía la segunda y es que el BID Invest otorga 25 millones de dólares en financiamiento a Banco Caribe para así facilitar el acceso a las MIPYMES.
Si usted es estudiante de universidad y especialmente de UNIVE, debe estar muy contento porque el Banco Popular y UNIVE firman una alianza para ofrecer pasantías a esos estudiantes meritorios.
Pasando a Conversando a Fondo, nos acompaña Ilonka Torres, quien nos va a hablar sobre la tarea de los corredores de seguro, un 101. Ustedes atentos.
Y posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les hablaremos sobre cuánto rendimiento han generado las AFPs para los fondos de los trabajadores a lo largo de este año, entre enero y mayo. ¿Cuánto han ganado a favor de los trabajadores?
En el orden no altera el resultado, nos traen una pregunta interesante. ¿Cómo me preparo para cubrir los estudios de mis hijos desde el colegio hasta la universidad?
Bueno, mucho ojo los que tienen hijos especialmente, o los que piensan tenerlos. Después, en Sumémonos, nos visitará Catalina Gutiérrez y me dijo ella que hoy se dedicará a darnos algunos consejos sobre cómo mejorar nuestra salud mental, especialmente si somos muy ocupados.
Y por último, cerramos con nuestro broche de oro con la frase a recordar, llevándonos una linda reflexión para la noche. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores en los mercados internacionales y hablando, por supuesto, del conflicto que nos tiene en vilo en las economías mundiales. China y Estados Unidos prosiguen hoy martes en Londres las negociaciones comerciales iniciadas previamente, cuando Washington parece lanzar señales alentadoras sobre su resultado un mes después de haber acordado una frágil tregua arancelaria en Suiza. La verdad es que poco ha trascendido por el momento de estas negociaciones, que los mercados siguen con atención entre las dos primeras economías del mundo, salvo por un mensaje optimista del presidente estadounidense Donald Trump. Él señaló: "Estoy recibiendo buenos informes, todo va bien, pero China no es fácil", declaró ayer lunes el presidente estadounidense al final de la primera jornada de conversaciones. Esa señal positiva fue corroborada hoy martes por el secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, quien le dijo a Bloomberg TV que el iniciar el segundo día de conversaciones era muy positivo. En Suiza, las dos potencias acordaron reducir considerablemente sus aranceles durante 90 días. Washington, por su parte, aceptó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, a cambio de un movimiento similar por parte de Pekín, que lo rebajó del 125% al 10%, al menos por ese periodo de 3 meses que pactaron. En este segundo capítulo de las negociaciones, la delegación china ha estado liderada por el viceprimer ministro He Lifeng, mientras que la estadounidense está compuesta, además del señor Lutnick, por el secretario del Tesoro Scott Bessent y por el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer. Ambas delegaciones se sentaron hoy martes en Lancaster, en pleno centro de la capital británica, entre el Palacio de Buckingham y Trafalgar Square. Las tierras raras de China son fuente de discordia entre ambos países y constituyen un punto clave en estas negociaciones, ya que Estados Unidos espera que se restablezca el ritmo de las exportaciones de estos metales estratégicos que se han ralentizado desde que Trump lanzó su guerra comercial a comienzos de abril.
Continuamos en Estados Unidos, donde la confianza entre las pequeñas empresas subió en mayo por primera vez en 2025. El reporte ya salió, ya que las firmas se mostraron más optimistas sobre las perspectivas económicas. El índice de optimismo de la Federación Nacional de Empresas Independientes subió 3 puntos hasta 98,8, según informó el grupo hoy. 7 de los 10 componentes de la encuesta mejoraron, liderados por las mejores expectativas sobre las condiciones empresariales y las ventas reales. Aún así, el índice de incertidumbre subió, subrayando un despliegue rocoso a los aranceles del presidente Donald Trump, así como preguntas adicionales con respecto a su legislación fiscal que está trabajando su camino a través del Congreso. Los impuestos se situaron como el problema más importante en la encuesta por primera vez desde finales del 2020. El comunicado nombró a Bill Duckenberg, el economista jefe de la asociación, quien cita: "Aunque el optimismo no se recuperó ligeramente, la incertidumbre sigue siendo alta entre los propietarios de pequeñas empresas. Este repunte en la cifra principal sigue uno de los tramos más largos de descensión de la última década y se produjo durante un mes en que las tensiones comerciales se suavizaron en general, marcadas por una pausa en los aranceles extremos de Estados Unidos y China. Actualmente, sabemos que los países están intentando negociar una resolución más duradera y abordar así otras cuestiones comerciales".
Miren, definitivamente los ciberdelincuentes están a pedir de boca, y no solo para quitarnos recursos, sino para motivarnos a llevar acciones de inversión, de financiamiento, como si hicieran parte de una estrategia diferente. ¿Y a qué me refiero? El presidente paraguayo en esta ocasión, el señor Santiago Peña, eliminó una publicación en su cuenta de X tras un probable hackeo por parte de estafadores vinculados a criptomonedas, quienes afirmaban que el país suramericano había aprobado el Bitcoin como moneda de curso legal. Calificando la publicación enviada ayer lunes por la tarde de falsa, la presidencia informó en X que la cuenta de Peña presentó una actividad irregular, lo que sugiere un posible acceso no autorizado. El equipo de respuestas ante incidentes cibernéticos de Paraguay estaba trabajando con la red social para poder aclarar lo sucedido. La publicación eliminada incluía la imagen de un comunicado en español atribuido al presidente Peña que incentivaba a los paraguayos a comprar activos que el gobierno supuestamente planeaba emitir. Sin embargo, el texto estaba escrito en inglés e incluía una referencia a una reserva de 5 millones de dólares en bitcoins y acceso a bonos para ciudadanos habilitados para criptomonedas. El repunte del bitcoin ha impulsado, mucho cuidado acá, un aumento de las estafas de criptomonedas en los últimos años, que con frecuencia atraen a las víctimas a invertir mediante un anuncio, una publicación o un mensaje en redes sociales. A principios de este año, el homólogo argentino de Peña, el presidente Javier Milei, promovió un token llamado Libra, que colapsó rápidamente en un embarazoso escándalo para este líder libertario argentino. Sin embargo, en otras partes de la región, el presidente salvadoreño Nayib Bukele convirtió el Bitcoin en una moneda de curso legal en la nación centroamericana en el 2021 y posteriormente su gobierno emitió bonos tokenizados. Así que toca mantener bien abiertos los ojos porque unas son ciertas y las otras no para nada.
Pasando con noticias nacionales, tenemos que el Banco de Reservas del país, conocido como Banreservas, anunció que ha desembolsado cerca de 16.200 millones de pesos en financiamientos a micro, pequeñas y medianas empresas. Esta cifra corresponde al cierre de la reciente feria Expo Fomenta Pymes. Esta feria, organizada por Banreservas, tiene como objetivo ofrecer soluciones financieras específicas para este sector productivo. La institución había anunciado previamente que, en esa actividad, había desembolsado más de 13.000 millones de pesos, un crecimiento del 45% frente a su edición anterior. Banreservas ofrece durante la feria tasas preferenciales, 11.50% en general, 12% para vehículos eléctricos de empresa, 13% para vehículos convencionales, en fin. Las medidas incluyen la rápida aprobación también de préstamos, plazos cómodos, reembolsos con tarjetas y también se impartieron capacitaciones y se rifaron premios con altos valores, así como pólizas de seguro para locales y vehículos. El presidente ejecutivo de Banreservas, Samuel Pereira, explicó que este tipo de apoyo impulsa el crecimiento, la modernización y la expansión de las MIPYMES, principales generadoras de empleo en el país. El vicepresidente senior de negocios, Isidro García, destacó que la feria facilita acceso a capital operativo, adquisición de maquinarias y vehículos y contribuye a la dinamización del ecosistema empresarial dominicano. Con esto, Banreservas refuerza su compromiso con el apoyo al sector MIPYME, promoviendo así la sostenibilidad de muchos negocios.
También en la República Dominicana, el BID Invest otorgó 25 millones de dólares en financiamiento para facilitar acceso a MIPYMES. Este proyecto busca abordar las principales barreras que dificultan la expansión empresarial de las MIPYMES, en particular de las mujeres emprendedoras. Este financiamiento fue otorgado a largo plazo al Banco Múltiple Caribe para facilitar el acceso al capital a las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. El financiamiento ayudará a Banco Caribe a diversificar sus fuentes, ampliando su estabilidad financiera a largo plazo y reduciendo su dependencia de depósitos a corto plazo. Este paquete financiero tiene dos componentes. Primero, un préstamo senior de hasta 25 millones de dólares con un plazo de hasta 5 años. Y segundo, incentivos financieros de hasta 150 mil dólares otorgados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras, WIFI, que se entrega anualmente a medida que Banco Caribe cumpla con las metas específicas para ampliar su cartera de pequeñas y medianas empresas que sean lideradas o que sean propiedad de mujeres. Además, el BID Invest brindará asesoría en el marco de la iniciativa We Finance Code, fortaleciendo la estrategia de banca para las mujeres de Banco Caribe. Esta asistencia incluye mejorar la recopilación de datos desagregados por sexo y realizar un diagnóstico de mercado para diagnosticar el segmento de pymes lideradas por mujeres, modernizar los servicios no financieros y optimizar el proceso de aprobación de crédito para este importante segmento.
Por último, tenemos que el Banco Popular Dominicano y la Universidad Iberoamericana, UNIBE, firmaron una alianza estratégica para otorgar pasantías a estudiantes meritorios de grado que demuestren alto potencial académico y liderazgo. Gracias a este acuerdo, el Banco Popular brindará un programa de pasantías en el que los estudiantes seleccionados podrán aplicar sus conocimientos en un entorno profesional de alto nivel, mientras desarrollan competencias clave para el mercado laboral. La iniciativa forma parte de la visión de UNIBE de vincularse con instituciones líderes a nivel nacional e internacional, con el objetivo de enriquecer la experiencia educativa de sus estudiantes y facilitar su transición al ambiente profesional. Los candidatos serán evaluados y seleccionados por UNIBE, conforme a las políticas internas del banco. La señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior del Popular, expresó que creen en el poder transformador de la educación y en el valor de apostar por el talento joven como fuente de innovación y crecimiento para el país. Por su parte, la rectora de UNIBE, la doctora Odile Camilo Vincent, afirmó que este acuerdo refuerza una relación ya existente que ha permitido a sus estudiantes realizar sus prácticas en diferentes áreas del banco como parte de una formación integral que se conecta con el sector empleador. Esta alianza entre el Banco Popular y UNIBE representa un paso más en la construcción de puentes entre el mundo académico y el profesional, apostando así por el talento joven como motor de desarrollo para la sociedad dominicana.
Bueno, nos encantan estas noticias para la población joven de la República Dominicana. Si hay oportunidades de trabajo, por supuesto que tienen preferencia los estudiantes meritorios, como lo destacan UNIBE y el Banco Popular. Pero como todo en la vida, si usted le pone esfuerzo, le pone pasión, le pone ganas y le pone sobre todo mucha determinación y disciplina, pues seguramente va a llegar a donde quiere. Nosotros queremos llegar a Conversando a Fondo. Pero antes tenemos que ir a unos breves mensajes comerciales. Ya regresamos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ya pasamos a esta sección icónica de los martes, en Conversando a Fondo, donde nos acompaña una invitada muy especial, Ilonka Torres, corredora de seguros. Y hoy, Ilonka, creo que vamos a tocar un tema que, por lo menos para mí, me llama mucho la atención, porque me lo tomo como un 101. Pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Estoy bien. Todo está día a día un poco a veces complicado, pero nada, para adelante, como uno dice, pero estamos bien. Y aquí con ustedes compartiendo, pues mucho mejor.
Muy bien. Bienvenido, Ilonka, siempre a Sumas. Es un placer tenerte. Y como decía nuestra querida Liet, pues definitivamente hoy tenemos un tema sobre el cual yo creo que muchos nos hemos preguntado. Y es un tema que está íntimamente relacionado con tu día a día. Se trata de los corredores de seguros. Y es que muchos tendemos a confundirnos cuando adquirimos un seguro, si se lo estamos adquiriendo a una aseguradora, si el corredor solo funciona con una aseguradora, cuál es la tarea del corredor, si el corredor puede hacer ciertas gestiones por mí o no. Así que ojalá que esta noche tú nos ayudes a aclarar algunos de esos temas que usualmente nos preguntamos cuando adquirimos nuestros seguros a través de un corredor de seguros. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el tema o no?
Claro que sí, me encanta y es un tema sumamente importante porque tal cual como tú dices, muchas personas no saben cuál es la diferencia de un asesor y corredor de seguros y la compañía aseguradora, porque son dos cosas diferentes.
Ok, entonces si quieres empecemos por ahí, cuéntanos cuál es esa diferencia.
A mí el tema me encanta porque realmente las personas, hay muchas personas que no entienden la diferencia entre lo que es un asesor y corredor de seguros y lo que es la compañía aseguradora. Piensan que son dos cosas iguales y son dos cosas que aunque trabajan juntas de la mano, son totalmente diferentes.
¿Y cuál es la principal diferencia que existe? Oye, Iliad, perdóname que yo me tomé el micrófono. Cuando tú quieras participar, bienvenidos son tus comentarios, ¿no? Porque nos
Claro, por
interesan esas
supuesto.
preguntas que uno usualmente tiene. ¿Cuál es esa principal diferencia que existe, Ilonka, de manera básica y sencilla? ¿Cuál es la diferencia entre el corredor de seguros y la aseguradora? Así como dice Liet, 101, aprendiendo de corredores de seguros, perdón.
Sí, mira, el corredor de seguro, la diferencia básica es que el corredor de seguro trabaja para el cliente con todas las ofertas del mercado asegurador. Y las compañías aseguradoras, como su nombre lo indica, trabajan de manera independiente, o sea, trabaja para sí misma de su marca. Y obviamente todos los negocios van a querer que le caigan a ella, pero el corredor no. El corredor tiene la potestad de poderle cotizar a cualquier cliente en cualquier compañía aseguradora y poderlo colocar en la compañía que más le convenga al cliente, según coberturas, según precios. Mientras que si un cliente va directo a una compañía de seguro, va a tener que comprarle su producto a él. No puede tener un parámetro de comparación con otras compañías porque tú estás yendo directo a una compañía X de seguro a contratar un seguro, ya sea de ley, de salud, de vivienda, de empresa, una fianza, una responsabilidad civil, etcétera, etcétera.
Ahí me surge una pregunta, y es si el corredor en buena medida lo que hace es ayudarme a tomar la mejor elección respecto a la cobertura que yo requiero, y me
Claro que
sugiere
sí.
cuál es la aseguradora que posiblemente mejor sea para mi caso. El corredor entonces investiga con varias aseguradoras y me presenta diversas propuestas o cómo funciona ese proceso.
Mira, como lo que hace Ilonka, por ejemplo, yo como corredor, lo primero que es coordinar una reunión con mi cliente para tratar de entender cuál es su necesidad real, ¿correcto? Porque muchas veces los clientes te preguntan cosas que ellos mismos como que no están claros de qué es lo que quieren. Entonces, cuando yo identifico la necesidad del cliente, inmediatamente procedo a buscarle una compañía aseguradora o un producto que se adapte a la necesidad que tiene a nivel de cobertura y también de precios, entendiendo que lo primero es ver la cobertura que tú necesitas y que te va a resolver el problema. Y último, el precio, donde después se puede discutir descuento y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo estoy con el cliente, una vez que le cotizo, yo le explico la cobertura, lo asesoro, le digo cuál es la diferencia entre una compañía y otra, entre las coberturas que tiene, puede ser un mismo plan y otro plan de otra compañía aseguradora en cualquier ramo del seguro que necesite. O sea, yo voy de la mano con el cliente hasta llegar a donde él quiere para que tenga la cobertura que necesita con el seguro que necesita también. Y lo coloco, obviamente, en la compañía que mayor tenga credibilidad, la compañía que mejor paga, la compañía que al momento de cualquier reclamo haga caso directo de lo que tiene que ser el pago de esa reclamación y que también sea efectivo y rápido al momento de reclamar.
Me imagino yo... Adelante, Lía. Perdón.
No, bueno, ya que mencionabas el tema de las compañías, yo tenía una dudita. ¿Los corredores de seguros suelen tener alianzas con las aseguradoras o suelen trabajar de manera independiente?
No, los corredores trabajamos totalmente de manera independiente a las compañías de seguro. Nosotros somos autónomos, nosotros somos corredores físicos o corredores morales con nuestras licencias de seguro. Ahora bien, no necesariamente porque tú tengas una cartera grande en una compañía de seguro, tú tienes que tener una alianza, porque por ley lo que se hace en este caso es que el corredor de seguros, la compañía de seguro le paga sus comisiones por la cartera de cliente que tenga, pero no necesariamente tú tienes que tener una alianza con ellos porque tú tengas muchos clientes en una y otra no. Y qué bueno por la pregunta, porque muchas veces los clientes entienden que sí hay alianza y realmente no hay ningún tipo de alianza, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, o sea, no sé si me doy a entender. Muchas sí, personas totalmente. Piensan que cuando tú inclinas a un cliente que se vaya a una compañía de seguro X, es por algo específico, ¿entiendes? Y no es así.
Y Lonca, claro. Me surge otra pregunta entonces, porque obviamente no hay nada gratis en la vida. El amor, la amistad, la familia, esas cosas que no tienen precio, pero el resto de cosas siempre tienen precio. Y seguramente los corredores de seguros pues reciben un beneficio económico. ¿Quién paga ese servicio? ¿Lo pago yo como tomador de la póliza, como cliente? ¿O lo paga la aseguradora al corredor de seguros? ¿Cómo funciona eso? Es decir, si yo tomo mi seguro directo con la aseguradora o lo tomo a través del corredor de seguros, ¿me sale más costosa la póliza o no?
No, para nada. Al contrario, si tú tienes un corredor de seguro, lo más que te puede salir es más barato, porque el corredor, precisamente por ser corredor y tener cartera dentro de una compañía de seguro, puede hasta cierto límite negociar un descuento para tu prima, cosa que regularmente cuando una persona va directa a una compañía aseguradora, a un servicio al cliente solicitando cualquier tipo de cobertura, no puede tenerla.
Ok, o sea, no me sale más costoso. ¿Y quién le paga al corredor ese servicio?
Tú trabajas para el cliente, pero quien le paga el servicio es la compañía aseguradora, por comisiones obviamente reguladas por la Superintendencia de Seguros.
Ok, eso está muy bien.
O sea, yo soy tú, o sea, yo trabajo para Santiago Sicar, pero Santiago Sicar no me paga a mí directamente. O sea, el cliente tiene doble ventaja. Tiene un corredor de seguro que los ayuda, los lleva de la mano, trabaja para ellos. Es como un empleado del cliente, pero tú no tienes que pagarle a esa persona, porque quien le paga es la compañía aseguradora regida por la superintendencia, las comisiones de acuerdo al ramo, porque las comisiones varían dependiendo del ramo.
Y Lonca, ¿qué clase de seguros puede ofrecer un corredor de seguros? ¿Cualquier tipo de seguros? ¿O si está restringido, por ejemplo,
claro que sí,
para seguros de personas físicas, para seguros de personas jurídicas o riesgos generales? O no tengo ni idea.
No, un corredor y un asesor y corredor de seguro puede ofrecer cualquier tipo de productos en seguros, seguros de vida, seguros de salud, seguros de riesgos generales, seguro de vehículos, fianzas, responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras, porque para eso tú tienes una licencia que te exige la Superintendencia de Seguros, que se supone que tú eres una persona capacitada, que has estudiado y que sabes cuáles son las leyes. Y esas letritas chiquitas que a veces la gente no ve cuando contrata una cobertura directa, que el corredor de seguros sí le puede explicar al cliente, que se convierten en ventajas y desventajas. Mira, no te conviene esto por esto y por esto, pero esto sí te conviene por tal o cual son. ¿Entiendes? Siempre será una ventaja para el cliente tener un asesor y un corredor de seguro que a través de él tenga todo un programa de seguros, ya sea para su negocio, para su vivienda, de seguros de salud, porque además también tienes una persona a quien llamar. Porque sucede muchas veces que las compañías aseguradoras, de manera directa, tú llamas y no contestas, no cogen el teléfono y así sucesivamente. ¿Entiendes?
Oye, Ilonka, esta tarea parece muy relevante. ¿Existe algún tipo de certificación que me garantice a mí que efectivamente mi corredor de seguros tiene el conocimiento necesario o algún tipo de inscripción en un registro
Bueno,
público de
la
las
licencia se
instituciones?
presenta
Cuéntame.
regularmente, la licencia de seguros, porque certificaciones, un corredor y un asesor de seguros siempre está tomando capacitaciones en las compañías aseguradoras. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un diplomado en seguros y capacitaciones continuas que dan las compañías aseguradoras cuando nace un producto nuevo, como comercializar ciertos ramos de seguro y así sucesivamente. Regularmente, donde un cliente nuevo que no me conoce y que es referido, yo le muestro que yo tengo mi licencia de corredora física regida por la Superintendencia de Seguro, que es lo que se encarga de todo lo que es riesgos generales, vehículos, empresas, y la de la Sisalril, que es la que se encarga de los planes de salud y planes básicos para tu poder vender con verdadera propiedad y conocimiento de lo que tú estás ofertando y de lo que tú estás asesorando al cliente.
Entonces, si yo quiero saber si ese corredor realmente tiene la capacidad, ¿en dónde debo revisar ese documento que tú dices? ¿Cómo es que se llama? Perdóname.
Es que no se revisa el documento, no hay un sitio web que tú revises eso. Cada corredor tiene una licencia en sus manos,
Ah, por
una
eso,
tarjeta,
puedo
un
pedir la
carnet.
licencia.
Nada,
Claro.
exacto, tú puedes decir, tú tienes tu licencia de corredor y yo te la tengo que enseñar, obviamente,
¿Y esa
porque si no
licencia
la,
quién la
si no,
otorga?
perdona,
¿Esa licencia quién la otorga?
la Superintendencia de Seguros
Ok, o sea que
y
sí
la super, y
existe.
la Sisalril, que es la Superintendencia de Seguros de Salud y la Superintendencia de Seguros de Riesgos Generales, son dos superintendencias que hay.
Señores, para estar tranquilos, si ustedes están estrenando corredor de seguros, ya saben ustedes que le tienen que pedir esa licencia a ese corredor para que ustedes tengan la calma y la tranquilidad de saber que ese corredor tiene el conocimiento suficiente en el área de seguros para tratar de buscar la mejor solución a su necesidad. Ilonka, ¿qué otras funciones tiene el corredor de seguros, además de ayudar a conseguir la mejor forma de asegurarme? ¿Qué otra función tiene? Porque muchas veces cuando la gente tiene un evento y dice, ah, voy a llamar a mi corredor de seguros, el corredor de seguros efectivamente puede de alguna manera tramitar procesos frente a un evento, frente a una reclamación. ¿Qué más hace el corredor de seguros?
Mira, el corredor de seguros, una vez no es nada más que vengo, te vendí, cerramos el negocio. El corredor de seguro tiene que estar contigo para ahí siempre, porque el mayor trabajo que tiene un corredor de seguros se llama el servicio al cliente. Entonces, cuando una persona tiene un problema de cualquier índole, dependiendo del ramo, ya sea de salud, ya sea de riesgos generales, porque chocó, lo primero que va a atender es a llamar a su corredor. Mira, me sucedió tal, ¿qué hago? ¿Cómo procedo ante esta situación para aperturar el reclamo? Y ahí estamos nosotros, o estoy yo, en este caso con mis clientes, asesorándolos, dándole la paz, primero la tranquilidad, porque cuando uno tiene un siniestro, uno se abruma mucho, de que aquí estoy contigo, todo va a estar bien, y los procesos que tenemos que seguir para aperturar la reclamación de acuerdo al siniestro o al daño que haya tenido.
Yo no sé, Liet, si tú tienes más preguntas sobre el tema de corredores de seguros. Ah, ¿dónde puedo conseguir yo un corredor de seguros?
Un
Sencillo,
corredor
¿dónde?
de seguro, bueno, realmente los corredores de seguro existimos, pero yo no tengo conocimiento de que haya una página, por ejemplo, de corredor de seguros, pero en el mercado hay muchísimos corredores de seguro. En el caso mío, mis clientes me llegan mucho por referencias de otros clientes. Pero tengo entendido, pero no estoy segura, que si tú glugueas alguna página en la superintendencia, tú puedes encontrar suscrito los corredores de seguros que tienen. Lo que no sé en qué parte específica puede ser entrar a la superintendencia y ver corredores suscrito o algo por el estilo.
Entonces, será meternos al Google e investigar y posteriormente, ojo, mucho ojo, recuerden solicitar que tenga su licencia de seguros, como nos dice Ilonka, porque no estamos exentos de que precisamente tengamos la mala fortuna de haber encontrado en internet a alguien que quizás no tiene la capacidad ni el conocimiento para asesorarme correctamente. Y precisamente esa licencia lo que facilita es eso. Ilonka, muchas gracias por acompañarnos esta noche y ayudarnos a conversar un poquito más a fondo sobre la tarea de un corredor de seguros. Solo por curiosidad, ¿hace cuánto tú eres corredora de seguros y por qué te enamoraste de ese trabajo?
Bueno, realmente yo incursioné al tema del seguro desde 1997. Trabajé en una compañía aseguradora grande. Luego pasé a un corredor de seguros y desde el año 2003 a la fecha estoy como corredora de seguro. Creo que tengo 22 años fungiendo como corredora de seguro. Me enamoré de esta carrera porque realmente yo de profesión soy mercadóloga, soy licenciada en mercadeo con una maestría en alta gerencia, pero siempre me ha gustado mucho conversar, hablar, las ventas. Pero lo que más me enamoró de esta profesión es que todos tus días no son iguales. Y que todos los días son diferentes y que tú conoces muchas personas, muchos casos diferentes y aprendes a lidiar con la cotidianidad de la, porque este trabajo es muy intenso, con la cotidianidad del estrés, del servicio, porque a mí me gusta mucho servir, de verdad que sí. Y cada vez que yo siento que a través de mí yo llevo paz, llevo tranquilidad, pero además la remuneración del dinero, de la inversión de una persona, porque lo he acompañado debidamente de la mano, para mí realmente es una verdadera satisfacción. Y a mí me encanta lo que hago por eso, porque es muy diversificado el tema de ser un corredor de seguro en cualquier área o en cualquier ramo de seguro que tú ofertes a tus clientes.
Muchísimas gracias, Ilonka, porque de verdad hoy entendí como bien la importancia de un corredor de seguros y esa asesoría que ustedes dan, ese acompañamiento, ese servicio en un tema tan importante que todos tenemos que tener relevancia de él. De verdad, un gusto tenerte por aquí hoy.
Muchísimas gracias. El gusto siempre será mío compartir con ustedes y con la audiencia. Y saben que estoy aquí para lo que necesiten con relación a los temas seguros, claro está.
Muy buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y con esa sonrisa de la voz de Liet, porque no solo es física, sino uno puede sentirla en la voz, pues le damos entrada a nuestra estadística de hoy, que es una estadística que queremos compartir con toda nuestra audiencia, pero especialmente para aquellos que trabajan y cotizan a los fondos de pensiones, porque la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones informó que entre enero y mayo de este año, los afiliados a las AFPs, que son miembros de ADAF, ganaron de forma consolidada 34.235 millones de pesos gracias al rendimiento de las inversiones que se han realizado. El gremio de las AFPs explicó que en el caso de mayo, los afiliados ganaron 3.200 millones por la rentabilidad de los fondos de pensiones. No obstante, el impacto de condiciones transitorias de mercado que han provocado menores rendimientos en los estados de cuenta. La asociación afirmó que el mes que acaba de terminar, la apreciación del peso dominicano provocó una disminución contable transitoria en la valoración del portafolio invertido, pero que no solo corresponde a los fondos de pensiones, sino al mercado en general, pero que en cierta medida fue compensado en el caso de los fondos de pensiones por las inversiones que existen en la moneda local. La entidad dijo en una nota enviada a los medios de comunicación que esta situación de fluctuaciones podría perdurar algunos meses, pero tenderá a revertirse en la medida que el tipo de cambio retome su comportamiento histórico, es decir, retome su tendencia a la devaluación. Este comportamiento responde a la dinámica natural de los mercados financieros que alternan ciclos de mayor y menor ganancia.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Esta sección nos gusta mucho porque la aprovechamos los martes para dar algunos consejitos que nunca sobran. A veces son consejos que son muy obvios, pero que hemos olvidado. Y a veces son consejos bastante elaborados, bastante profundos, que para algunos quizás sean novedad. Y esta noche vamos a tratar sobre cómo prepararnos para cubrir los estudios de nuestros hijos desde el colegio hasta la universidad. Esos consejitos creo que le caen muy bien a los actuales padres y futuros padres de este país. ¿Qué tenemos ahí, Liet?
Asimismo es, vamos a hablar un poco de cómo podemos tomar esas decisiones tempranas para alinearlas a esas metas tan importantes que tenemos. Por igual, les doy la nota, por supuesto, de que aunque no tengas hijos o no planees tener, puedes aplicar esos consejos para tus propios estudios, porque esto es algo que nos concierne a todos. Entonces, empezamos con los consejos. Saca los números desde temprano. Lo primero que hay que hacer es entender cuánto podría costar toda esta educación. Entonces, hazte preguntas claras. ¿Cuánto pagas o pagarías de colegio o de maestría? ¿Cuánto suben estas mensualidades cada año? Puedes apoyarte de personas que conozcas o hacer la pregunta en el colegio. ¿Qué tipo de universidad quieres? Si aquí en el país o fuera, si la quieres pública o privada. Y por supuesto, tener ese rejuego de los extra. Los idiomas, las clases extracurriculares, los libros, el transporte, la estadía. Porque el promedio, en detalle, un promedio de una universidad privada al año en República Dominicana puede costar entre 150 mil hasta 500 mil pesos el año. Esto dependerá entonces de cada carrera cuánto tiempo dure. Entonces, tener ese número en mente te permite prepararte con tiempo y no tener que resolver todo a última hora y mucho menos esperar. Consejo número 2. Separa ese dinero. Entonces, un error que mucha gente comete es mezclar el dinero de los estudios con los gastos normales del hogar. Y si bien es cierto que la familia y los estudios son parte de, es importante tener eso separado. Abre una cuenta solo para eso. Si tus hijos ya están en escuela o en estudios, en este caso, puedes separar ese dinero mensualmente. Y si no, puedes ir haciendo ese ahorro, pero no mezclarlo con otros. Muchos bancos ya permiten ponerle nombre a tu cuenta, o sea, puedes ponerle fondo para esto. Y eso te ayuda a mantenerte enfocado. Y si puedes, automatiza ese pago. Ya aprueba tu presupuesto y así tienes una idea de cuánto puedes invertir cada mes. Y así vas a ver eso crecer en tranquilidad y claridad con propósito. Entonces, el consejo número 3.
Ahí sí. Lo que tú dices, el hábito y la constancia, ¿no? Hábito y constancia. ¿Cuál es el siguiente consejito que nos traes esta noche para prepararnos para cubrir los estudios de los hijos?
Sabes que esto ya lo venimos hablando desde hace unas semanas, pero recordemos siempre, yo creo que eso es algo que todos quiero que se lleven siempre, y es que tenemos que hacer que ese dinero que tanto nos cuesta ganarnos trabaje para ti. Y aquí es donde entra una herramienta que nos encanta, y son los fondos de inversión. En lugar de dejar el dinero quieto en una cuenta, que ojo, no está mal, ojo, ya tienes el primer paso, puedes colocarlos en fondos que generen rendimientos con el tiempo. Dígase, si sabes que tu hijo ya en 4 años va a iniciar la universidad, o tienes un bebé y ya quieres apuntarlo en un colegio de cierto rango, puedes separar ese dinero. Muchos fondos permiten entrar desde montos muy bajos, o sea, puedes abrirlos con hasta 1,000, 2,000 pesos, y puedes elegir según tu plazo, si lo quieres ya a largo plazo, a corto, mediano, y hay algunos que te permiten reinvertir automáticamente, haciendo que el efecto compuesto del que tanto hablamos haga su magia. Ojo, siempre asegúrate de hacerlo con una institución viable, una institución regulada, un puesto de bolsa o una asociación de fondos de inversión, y así pides la asesoría de elegir el fondo que más se alinee con tu meta. Y algo que no quiero dejar por fuera es la educación, porque educar en casa también es educar en dinero. Y aunque todavía yo no soy madre, algo que he aprendido es que con mis primos y con todos los demás, es que entender el esfuerzo in que implica prepararse académicamente. A los más pequeños, quizás les puedes dar una alcancía con una meta simple, como quizás ahorrar para una lonchera, para un gusto, para un ticket de una atracción. Y a los más grandes, ya puedes empezar a incluirlos en esas conversaciones. ¿Cuánto cuesta la universidad? ¿Qué opciones hay? ¿Qué becas existen? Entonces, estamos ahorrando para que puedas estudiar con libertad. Y esto es algo como que para que trabajemos en equipo, para que sea una meta de familia. Y por esto es que no todo es ahorrar. O sea, el consejo que le quiero llevar es que también podemos apoyarnos de nuestras instituciones, de los méritos de nuestros hijos, porque si bien es cierto que el ahorro es una parte muy importante, también tenemos que abrir nuestra mente y optar por opciones de becas. Hay muchas becas y programas, tanto en República Dominicana como fuera del país, que te ayudan a reducir ese costo de educación. La MESID, por ejemplo, que es el Ministerio de Institución Superior, Ciencia y Tecnología en el país, tiene becas nacionales e internacionales. Y también existen muchos programas fuera del país que van acorde a tus programas y puedes así optar por descuentos, por excelencia académica, por deportes, por convenios. O sea, es más que todo tú dar ese paso de investigar porque las opciones ya están. La clave en esto, es un detalle importante, es que tienen que informarse temprano porque muchas oportunidades requieren una preparación desde el bachillerato. O sea, ese récord de notas, esa información es muy vital para aprovechar estas opciones.
Excelente. ¿Terminamos ahí o nos queda otra?
No, realmente es más cerrando porque es algo que quiero recordar y es que todo esto de educar a un hijo, educarte a ti mismo, es una inversión a largo plazo. Y como toda inversión, todo esto funciona con planificación, no con improvisación. Entonces, calculemos, separemos ese dinero, invertamos, vamos a educarnos, porque este primer paso que tomemos hoy nos va a abrir muchas puertas en el futuro.
Me gusta muchísimo. Me parece excelente estos consejitos. No se olviden, especialmente aquellos que ya tienen niños pequeños o aquellos que están pensando, empezando la vida en pareja, empezando la familia y que quieren tener hijos. Hoy en día muchas parejas deciden no tener hijos y es absolutamente respetable. Pero si usted está pensando en tener hijos, pues tiene que ser coherente con esa decisión y empezar desde ya a trabajar para saber cómo cubrir los estudios de sus hijos. Finalmente, mi abuelito siempre decía, lo único que le queda a uno es la educación. El resto viene y va, pero lo que uno sabe, difícilmente alguien se lo puede quitar. Dejemos hasta ahí. Bien, muchas gracias por los consejos de hoy martes. Nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con Catalina.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Muy buenas noches, mis queridas y queridos radioescuchas. Soy Catalina Gutiérrez y es un placer estar con ustedes en esta noche donde tendremos algunos consejos súper interesantes. Y si estás con una lista de pendientes abierta, tres chats activos y la espalda hecha un nudo, pues este momento es para ti, para conversar sobre unos temas importantes. Hoy no te voy a hablar de productividad, tampoco de liderazgo ni de estrategia. Voy a hablar sobre algo más urgente que es salud mental para personas ocupadas. Porque aunque no lo creas, a veces la mejor herramienta de gestión no está en una app ni en un libro de negocios, está en tu cuerpo. Y la solución se llama moverte. Sí, hoy te voy a hablar del deporte como terapia gratuita para profesionales al borde del colapso y esto es sin cita previa y sin excusas. Mover el cuerpo y ordenar la mente es fundamental. Cuando una tiene un equipo, un negocio, simplemente una agenda que no da respiro, la cabeza va a mil. Y en lo último que piensas es, bueno, voy a hacer ejercicio para sentirme mejor. Aunque muchas personas sí lo hacen, ¿no? Porque pues ya saben la importancia del deporte, pero la mayoría en ocasiones no. Y bueno, la verdad, aunque sea incómoda, es que, y como tú lo has sentido, el cuerpo acumula estrés. Y si no lo sacas por algún lado, te lo va a cobrar en forma de cansancio crónico, mal humor, me ha pasado muy mal humor, insomnio. Muchas veces sucede, no sé si a ustedes, pero a mí sí. Y también se te bloquean las ideas. Sobre todo es importante cuando estás en trabajos creativos o en lo que sea que haces, necesitas tu creatividad y las ideas se te pueden bloquear con el estrés. Entonces, salir a correr, a caminar, a hacer yoga, a bailar, a jugar pádel, box, también tenis, golf, cualquier deporte o algo sencillo por 15 minutos, no es perder tiempo, es invertir en tu claridad mental, es abrir espacio para que lleguen las ideas, que no entras cuando te sientes completamente saturado. Definitivamente, tu cerebro, cuando haces ejercicio, se convierte en una versión mejorada. Es decir, está demostrado que el ejercicio mejora la toma de decisiones, aumenta la concentración y reduce la ansiedad. Y esto obviamente suena útil para alguien como tú que lidera proyectos o que toma decisiones complejas y que necesita creatividad, ¿verdad? Entonces, hacer deporte no solo mejora tu salud física, te afina como profesional, te vuelve más paciente, más enfocada, más estratégico. Y lo mejor es que no necesitas una hora o 5 horas al día, o sea, bastan con 15 minutos al día para poder sentir los efectos. Tampoco tienes que correr un maratón. Es decir, no necesitas ser deportista, solo necesitas moverte. Y aquí no estamos hablando de tener cuadritos en el abdomen y de correr maratones. Esto es importante. Estamos hablando de ser funcionales para prevenir el burnout. Es decir, ese agotamiento físico, mental y emocional que nos deja ese estrés constante del trabajo. Y de llegar al viernes con energía y no con el alma arrastrada. Puedes caminar mientras haces una llamada, subir escaleras en vez de tomar el ascensor, estirar el cuerpo entre reuniones, es decir, moverte un poco todos los días. Hazlo por ti, hazlo por tu equipo, hazlo por tu negocio, porque la verdad que una persona líder que está quemada definitivamente no construye nada y un cerebro agotado no innova. Así que esta noche no te voy a decir que hagas un plan de entrenamiento. Te voy a invitar a algo más simple. Respira, sal, camina y estírate. Convierte el movimiento en tu nueva reunión diaria contigo misma o contigo mismo. Y la próxima vez que sientas que no das más, no abras el Excel, abre la puerta. Moverse es parte del negocio, es parte de la estrategia, es parte de tu salud como persona y como profesional. Así que no subestimes el poder de sudar un poco, aunque hay personas que hacen ejercicio y no sudan, pero la cosa es moverse. A veces, y es extraño, pero es verdad, el mejor consejo de negocios viene después de una caminata con auriculares puestos. Y bueno, eso era el consejito que quería expresarles, que es algo que definitivamente a mí me ha impactado día a día. Hacer ejercicio es fantástico. Aunque sea moverse, caminar, estirarse, se los recomiendo. Esto fue todo por esta noche y nos vemos en el próximo segmento. Sumémonos, cuídense, hasta la próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
De nuevo, otro final de sumas, un final temporal para reencontrarnos. Tenemos que despedirnos, pero ustedes todos lo saben que no nos gusta irnos sin nuestra frase a recordar. ¿Qué debemos recordar esta noche, Lied?
Bueno, la frase viene de una persona que se llama T. Harv Eker, nos la envió Ivette, quien nos acompaña en esencia, y dice, si quieres hacer un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y céntrate en tu propio tamaño.
¡Upa! Es decir, no nos dejemos de alguna forma llevar por los problemas, sino reconozcamos la capacidad que tenemos, las ganas que tenemos, el conocimiento que tenemos para enfrentar esos problemas y demos ese paso adelante seguros y con la convicción de que podremos superarlo. Nosotros ya superamos el tiempo disponible para sumas, así que nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.